incierto aún el futuro del Plan B, como se le conoce a la segunda propuesta de reforma electoral ahora en el Senado. Esta tarde sabremos en qué términos se pronuncia el Partido del Trabajo, cuyos votos son los que están en duda. Pero de alguna manera lo que tenemos ya es una tendencia en las últimas semanas. Plan A, la primera versión de la reforma, y Plan B con peros por parte de los aliados del partido en el poder. Estamos ante un nuevo escenario de resistencia, de pluralidad, de capacidad de defender lo que se construyó en los últimos 30 años en términos de lo que es nuestro marco jurídico de democracia electoral. Son preguntas que hoy queremos compartir con Arturo Espinosa Celis, director de Laboratorio Electoral, socio de Estrategia Consultores, quien creo que ha sido una de las personas que más ha seguido a detalle, pormenorizadamente, 7x24, lo que venimos experimentando en los últimos años, día con día, pues no solo en las urnas, sino también en los congresos. Bienvenido al programa, Arturo Espinosa. ¿Lo tengo?
Hola, ¿cómo estás? Hola. Simón, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Igualmente, Arturo. ¿Cómo ves? Primero fue el Partido Verde, que abiertamente dijo, no vamos. Se sumó el PT. Ahora parecía ser que el Partido Verde sí iba con Plan B, pero el PT tiene reservas. Estamos a unas horas de saber si se mantiene firme esa oposición o no, pero ya son varias semanas, ¿no?, que observamos este tipo, bueno, de conductas.
Hemos estado en el estira y afloje, en los va y vienes de la reforma electoral ya durante, yo diría, varios meses. Recordamos que la presidenta empezó a exponer el plan para la reforma electoral en septiembre del año pasado, conformando esta comisión. La comisión hizo ciertos foros, ciertos trabajos, que nadie conocemos cuáles fueron las conclusiones. Y a partir de ahí la comisión presentó sus trabajos a la presidenta. Tampoco sabemos en qué consistió esa presentación. Y bueno, van al menos dos propuestas que claramente no tienen el acuerdo y los consensos. Esto, a mí me parece que hay dos lecturas, la parte técnica y la parte política.
Okay.
En la parte técnica, sin duda, creo que el primer error es que las reformas electorales se construyen desde la pluralidad, desde el acuerdo, desde los consensos, y no como lo hicieron desde lo oscurito, desde un grupo homogéneo y con una sola visión. Creo que hicieron una construcción al revés de cómo debe de ser una reforma electoral. No tomaron en cuenta, no digamos a todas las fuerzas políticas, ni siquiera a sus aliados. A mí me parece que en algunos tramos ni siquiera a su propio partido. Es una propuesta con una visión únicamente desde el Ejecutivo. Ha tenido varios vicios, sin duda. Me parece que lo que se advierte es que el interés principal es poner a la presidenta en la boleta de cara a 2027. Esta propuesta ya se había hecho en el periodo legislativo pasado y generó mucho debate, generó mucha polémica y se pospuso y ahora se retoma. Ese es desde la parte técnica, digamos, podemos abordar varios temas en la parte técnica, pero creo que lo que queda ahorita, lo que subsiste es eso, más la parte en cuanto al federalismo, que al parecer se corrigieron algunas cosas en la propuesta que circula hoy. Y en la parte política, pues a mí me parece que todavía hay más errores en la concepción. No solo advertimos que pues es una reforma que no es necesaria, que no logra los consensos, sino es una reforma que está enfrentando a los aliados, que está viendo que la alianza, esta coalición entre Morena, PT y el Partido Verde no es tan potente y que yo creo que de fondo trae dos temas. Por un lado, la definición de las candidaturas de cara al 2027, en donde el PT y el Verde querrán más espacios, querrán que se les respeten algunos que ya tienen, pero por el otro lado también pues ha puesto en agenda pública el debate sobre la reforma electoral y creo que hemos dejado de lado desde OTES para el país.
Arturo Espinosa Silis, ¿podemos ir profundizando en cada uno de estos puntos después de una pausa?
Claro que sí, con mucho gusto.
Estamos conversando con Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, y nos decías que también hay razones políticas en este desfase entre el partido en el poder y sus aliados. Por un lado, lo electoral, y por otro, quizá una auténtica defensa de un marco democrático. Profundicemos sobre ello, Arturo. Gracias por esperarnos.
A mí me parece que en el plano político veo dos aristas. Por un lado, lo que hay detrás es un enfrentamiento por las candidaturas de cara al 27, en el cual el Partido Verde y el Partido del Trabajo buscan que se les respeten ciertos espacios que ya tienen en la definición de candidatura, pero también ganar más espacios, buscan tener más posiciones. Creo que esto también es un tema delicado para Morena y para la presidenta. Se juegan 17 gubernaturas en 2027, la gran mayoría de ellas de Morena, y es la primera vez que van a buscar renovar estas gubernaturas. Creo que aquí Morena no solo, desde luego, quiere ampliar, quiere ganar más, pero quiere consolidar sus espacios, sino que también la presidenta, pues, va a buscar gente cercana, gente afín, gente que sea un respaldo para ella en estas candidaturas. Y el Verde y el Partido del Trabajo querrán algunas. Digo, ya hemos visto la polémica que hay en torno a San Luis Potosí. Me parece que el tema de Oaxaca con Benjamín Robles también es un mensaje claro de que el PT quiere ese espacio. Y creo que lo que está detrás de esta reforma en parte es eso. Pero también por el otro lado, creo que es una reforma que mediáticamente ha dado mucho de qué hablar. La hemos discutido y la hemos analizado bastante. Y hay otros temas en el país que están ocurriendo y que esta reforma probablemente nos esté distrayendo de estos temas, temas como el Tratado de Libre Comercio, temas relativos a la seguridad, al combate al crimen organizado. Ahorita hay temas relativos a derrames de petróleo
Sí,
en
terrible.
el sureste mexicano y también ha servido de distractor esta reforma para no abordar a fondo o para no meter en el debate nacional estos temas que son mucho más complejos de resolver, que son de mayor impacto para el país. Entonces yo creo que hay una amalgama entre los temas, la parte técnica, que la reforma realmente no resuelve los problemas, los conflictos que hay en la arena electoral, y la parte política, que por un lado va de cara al 2027 y lo que va a significar esta elección, no solo para los partidos en el poder, sino también para la presidenta, para que pueda tener gente cercana, afín a ella, a ampliar su capital y su grupo político, sino también en el debate nacional respecto a otros temas del país que interesan y que han quedado de lado porque el debate se ha ido en torno a lo electoral.
Sobre ese punto, el rol de la presidenta en los comicios de 2027, la defensa que sigue haciendo de la importancia de que la revocación de mandato pueda darse de manera concurrente el próximo año, vamos a escuchar, si me lo permites, lo que acaba de declarar al respecto en Palacio Nacional y luego conocemos tu opinión.
Claro.
Pusimos que la revocación de mandato pueda no solo ser en el cuarto año de gobierno, sino el tercer año de gobierno, concurrente con la votación de mitad del sexenio, donde se eligen diputados, gobernadores, presidentes municipales. Puede ser, nadie dice queremos que sea, lo que decimos es que se abra en la Constitución la posibilidad de que sea, en nuestro caso, en el 27 o en el 28, y eso es a solicitud de la gente, ni siquiera quiere decir que todos los presidentes tienen que someterse a revocación de mandato. La Constitución dice, tienen que conseguirse un número de firmas, tiene que solicitarse para que el Instituto Nacional Electoral defina si hay revocación o no, a partir de lo que dice la Constitución.
Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, ¿por qué le interesa tanto a la presidenta este cambio constitucional?
Ivonne, a mí me parece que en México no entendemos los mecanismos de democracia directa, cómo sería la revocación de mandato. Primero, la revocación de mandato ya se dio ese debate también. No es un mecanismo constitucional, no es un mecanismo muy democrático, pero bueno, es un mecanismo que se adaptó. Segundo lugar, no es un mecanismo que se esté usando para canalizar el descontento con la presidencia. Es decir, que si la ciudadanía no está de acuerdo con cómo están llevando el gobierno, exija que se someta a consideración de la propia ciudadanía la destitución de la presidencia. Ellos lo están usando a manera de reafirmar su posición en la presidencia, una manera de ratificación de mandato, con fines políticos para reforzar su postura política como Ejecutivo Federal. Así lo usó Andrés Manuel y me parece que así lo quiere usar Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, también ya se dio el debate de que no es idóneo de que la revocación de mandato se lleve al mismo tiempo de las elecciones intermedias. Esto es algo que se discutió también en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Esto es algo que el periodo legislativo pasado, que se hizo la propuesta solamente de modificar la fecha de la revocación de mandato, también se debatió en la opinión pública, en el análisis, en el sector especializado y se dijo que no era idóneo y hoy se está volviendo a hacer. ¿Por qué? Porque sería hacer que las elecciones intermedias se centren sobre una campaña presidencial y no sobre lo que son las elecciones legislativas y elecciones locales. Lo que quieren es, pues, que cada 3 años haya unas elecciones presidenciales, una para elegir quién sea nuestro presidente o presidenta y otras para determinar si se debe de quedar o se debe de ir la presidenta o el presidente. Sabemos que en México las elecciones presidenciales jalan y se llevan todo el centro de la atención del espectro electoral y esto no es lo ideal. Y mira, por último, yo te diría, Ivonne, aquí tenemos en México un concepto erróneo de estas figuras, estos mecanismos de democracia directa, como la consulta popular, la revocación de mandato, los usamos con fines políticos. Hay que ver lo que acaba de pasar en Italia este fin de semana. La presidenta, la primera ministra Giorgia Meloni propuso una reforma judicial, digamos, diferentes conceptos, pero con el mismo discurso que en México para
Sí.
acabar con la corrupción, para fortalecer. Y la reforma fue sometida a referéndum de la ciudadanía, se puso a consideración de la ciudadanía si era la reforma que quería y se rechazó. Eso es realmente empoderar a la ciudadanía. Y la presidenta fue una derrota política importante de la primera ministra, pero la aceptó y ni modo. Eso es empoderar a la ciudadanía. Aquí lo que se busca es realmente hacer un uso político de estas figuras. No se busca empoderar a la ciudadanía y creo que esa es la parte grave de todo este tema.
Pues muchísimas gracias a Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, por acompañarnos esta mañana. Estaremos pendientes. Arturo, tu pronóstico brevemente de hoy en la tarde, ¿se sostiene el PT o se
Yo creo que el
dobla?
PT se va a sostener sí, sin duda, pero pues vamos a ver, va a ser un debate en comisiones importante y
Muy
podría ser otra
importante.
derrota más en lo electoral en cuanto a las reformas, no solo para la presidenta, para la 4T, que este sería su quinto intento de impulsar una reforma electoral y todos fallidos hasta ahora.
Pues estaremos en contacto contigo. Gracias por acompañarnos. Buen día para ti.
Encantado, muy buenos días.
Muy bueno.